el Hospital San Bernardo. Y en realidad lo hemos convocado porque están con un problema desde el 2 de marzo, cuando empezó todo este conflicto con los anestesistas. Les hicieron paro sorpresas, tuvieron que suspender cirugías. Estaba prevista para ayer una audiencia judicial ante el juez Marcelo Domínguez, porque el hospital había presentado un recurso de amparo, además de haber hecho la denuncia penal. Pero parece que los anestesistas presentaron un contraamparo, y por lo tanto la audiencia se suspendió por este tema, no por el coronavirus. Y bueno, queremos saber cómo sigue la situación, doctor. ¿Cómo le va? Oscar Humacate y Laura Urbano los saludan.
Hola Oscar, hola Laura, ¿cómo están?
Muy hola, bien, doctor, buen día.
Escuchando recién, buen día, buen día. Ahí te estaba escuchando recién.
Sí.
No hay ningún contraamparo de anestesia, ¿sí? El amparo lo pusimos nosotros.
Sí.
No, a ver, si es que los anestesistas quisieran poner un contraamparo, que ojo, no lo quisieron poner, no hubo ánimos de nada de eso, creo que entramos en razón todos que el Hospital San Bernardo no se puede parar en primera medida. Y si lo hubiesen querido presentar, dudo que algún juez se lo haya querido aceptar. Así que
a mí desde la justicia, doctor, desde la justicia me informan eso, ¿eh? No es que yo lo estoy diciendo. La justicia informa que presentaron un amparo, sí.
Los desinformaron. El amparo lo presenté yo.
Sí.
Es un el recurso de amparo lo presenté yo. Lo pospusimos porque arreglamos
bien
de palabras y se está haciendo el instrumento legal en donde dice cómo vamos a funcionar contractualmente estos próximos años.
Bien.
¿Sí?
Bien.
Si hay un contraamparo, lo desconozco, están mis abogados con eso y no tengo información, así que no creo. Yo creo que te informaron mal.
Bueno, vamos a hablar con la gente de prensa de justicia, que es la que informó eso. Porque habíamos preguntado de la audiencia y nos dijeron se suspendió. Entonces usted dice se suspendió porque existe la posibilidad de un acuerdo con los anestesistas.
Sí, están trabajando con normalidad. Se habló con la sociedad, con uno de los representantes de la sociedad de anestesia, en donde llegamos a un acuerdo, sobre todo el económico, ¿sí? En donde ellos van a tener los aumentos de las paritarias de la salud. Como cualquier mortal, ellos se amparan en eso, ¿sí?
Sí.
No van a tener ningún privilegio en nada, que es lo que corresponde.
Claro.
¿Sí? En la misma modalidad que quizás venían facturando con regularidad, sin la irregularidad que yo percibí, y las subas van a ser con las paritarias de el personal de salud. O sea, a ellos ahora les corresponde el 30% por paritarias.
Y no con la modalidad que, como usted dice, venían cobrando de manera irregular.
No, todo eso se fue. Por eso es que al amparo no lo levantamos.
Bien.
Simplemente postergamos los tiempos. El amparo sigue puesto. En la medida que haya alguna medida de fuerza, el amparo sale a la luz porque está pospuesto. No está ni siquiera levantado el amparo.
Perfecto. Doctor, después de, creo que la semana pasada, martes y miércoles había sido la medida, ¿ellos continuaron en esos días? ¿Levantaron? ¿Cómo se manejaron en esta tramo?
El día jueves, la medida fue martes y miércoles.
Sí.
El día jueves trabajaron con normalidad,
se
hicieron todas las cirugías y hasta el día de hoy están trabajando con regularidad. El día de ayer se suspendió un quirófano porque uno de los anestesiólogos se enfermó.
Sí.
Esperemos que no sea una medida de fuerza
disfrazada.
Exactamente, disfrazada, porque se suele hacer este tipo de medida disfrazada. No creo, la verdad que no creo, pero bueno, ayer se suspendió un quirófano porque uno de los anestesiólogos estaba enfermo.
Bien, entonces hasta el momento
está trabajando con normalidad.
Ahora, doctor, esta reprogramación de cirugía, todo eso, tiene, me imagino, preocupados los pacientes. ¿Cómo están trabajando ustedes hoy con los parientes, con los familiares de los pacientes que concurren al hospital? ¿Se ha restringido el ingreso, cómo están trabajando en forma preventiva de acuerdo a protocolos que en el cual están sumido toda la Argentina?
Bueno, te cuento. En primera medida te quiero responder la primera pregunta, que cómo estamos reprogramando la cirugía. La verdad que el daño que tuvimos es un daño muy grande, con los más de 60 pacientes suspendidos.
Sí.
Ya que la reprogramación con los protocolos que estamos implementando, todas las cirugías programadas electivas no se van a hacer.
Qué macana.
Vamos a trabajar simplemente con cirugías de urgencia, y yo quiero aclarar algo. Las cirugías que se programan en el Hospital San Bernardo son muy poquitas, las cirugías electivas. ¿Sí?
Sí.
Acá trabajamos prácticamente, estamos trabajando con pacientes agudos, y las cirugías programadas no son electivas, son patologías infecciosas. Hay mucha patología biliar, hay mucha patología traumatológica, prácticamente de urgencia, ¿sí?
Sí.
Y estas cosas es la que nos lleva a nosotros a no poder acoplarnos a un 100% al protocolo de Nación.
Claro.
Pero lo estamos haciendo, el hospital está vacío, no dejamos entrar a nadie, salvo familiares de pacientes que necesitan asistencia, por ejemplo, para alimentarse.
Claro, claro.
El resto estamos restringiendo las consultas externas, electivas, o sea, los controles de salud, no lo estamos haciendo. Estamos informando a los pacientes que no es conveniente que vengan al hospital, salvo cuando haya alguna situación que verdaderamente sea preocupante para el paciente. Y lo ideal sería que se comuniquen con los médicos de cabecera, que habitualmente los pacientes tienen su teléfono, y se comuniquen por vía telefónica. Lo que nosotros tenemos que evitar es que el hospital se sature. Hoy caminás por los pasillos del hospital y el hospital está vacío. Nos estamos preparando bastante, bastante bien, y te diría que hasta admirable con los recursos que tenemos, cómo estamos preparando. Que no te quepan duda que si nos pasa lo mismo que España e Italia, nos vamos a dar abasto. Porque ningún sistema de salud del planeta estaba preparado. Tal es así que claro. China hizo un hospital en 10 días. Eso es admirable.
Sí.
¿Me entendés? Por eso ellos se prepararon, pero no estaban preparados. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer un hospital de esa magnitud, claro, con el equipamiento para una patología respiratoria. ningún sistema de salud del mundo está preparado para esto. Está preparado al 100% que nosotros funcionemos, ¿sí?
Sí, claro.
Y cuando hablo en nuestras manos, no hablo de las manos de la sanidad. Estamos en nuestras manos y hablo como población salteña. Si nosotros nos aislamos, el virus no se propaga. Es una tiene un índice de contagio muy alto el coronavirus.
Sí, claro.
Eso es lo que preocupa. La mortalidad de coronavirus oscila alrededor del 10%. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la preocupación con el influenza o la gripe A o la gripe común por influenza? La diferencia es que vos tenés 10.000 casos de gripe y el 10% se muere, porque es la mortalidad que está en los libros, que está en la bibliografía.
Sí.
O sea, de 10.000 casos se te mueren 1.000.
Sí.
Pero coronavirus no tenemos 1.000 casos, ni 10.000. Tenemos 100.000, se te mueren 10.000. La mortalidad es similar
es
a
similar.
La gripe. El tema es que la infección es de pacientes muy superior a la de otras patologías.
Bien, Doc. ¿Nos recuerda los síntomas, ya que lo tenemos, lo aprovechamos?
Fiebre, no. Tos, dificultad respiratoria, decaimiento general. Acá hay que tener claro algo.
Sí.
Esos son los síntomas comunes a un síndrome gripal.
Sí, claro.
Congestión nasal, síndrome gripal, pero acá es muy importante, hasta hoy, ojo, lo que yo, si vos me vos sacás el audio que seguramente lo están grabando, lo sacás mañana, pasado mañana, quizás el mes que viene, lo que te digo hoy ya no sirve.
Claro, bueno, no
hoy
se conoce
es
bien.
Fundamental la epidemiología. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estuve en contacto con alguien que tiene epidemiología positiva, y epidemiología positiva, qué sé yo, que mi hermano haya venido de España, de Italia, de China, Brasil y Chile ahora son países epidemiológicamente positivos.
Sí.
Y tengo esa sintomatología, tengo alto porcentaje de tener coronavirus. Si no hay epidemiología, hoy no hay virus circulante acá. Hoy,
claro.
A este momento, en una hora no sé si lo habrá.
Claro.
¿Sí? Hoy no hay. Si no tengo epidemiología, no nos preocupemos, ¿sí? Porque puede tranquilamente ser una gripe A, una gripe común y corriente,
uh-huh.
Y no nos alarmemos y no saturemos el sistema de salud. Acá hay algo muy grave que quizás nadie lo dice.
Sí.
Es tan alta el contagio, el inóculo, es tan bajito que necesita el virus para contagiar a otra persona, que nosotros estaríamos en una situación muy complicada si el sistema de salud, mejor dicho, el recurso humano que trabaja en salud se enferma.
Claro,
porque
ahí estamos complicados.
Ahí no hay quien nos cure.
Exacto.
Nosotros dividimos el hospital en dos, en los servicios que se puede hacer eso, cosa que tengamos dos equipos en cada servicio. Si se nos infecta un equipo, seguimos con el otro. ¿Entendés?
Sí, doctor.
Esas son las medidas sí. Que tomamos nosotros como institución. Además del lavado de manos, de concientizar, todavía no estamos con barbijos, salvo las personas muy expuestas. Servicios generales se está capacitando en estos momentos que tienen que usar barbijos y se le está capacitando cómo se lo van a poner y cómo se lo van a sacar para no infectarse ellos mismos cuando se saquen el barbijo.
Doctor, en lo que tiene que ver ya con el personal que trabaja en su hospital, digo, de paso nos sirve para saber qué puede estar pasando en los hospitales en la provincia. Personal que estaba con licencia tuvo que volver a trabajar porque hay vacaciones, licencia, como cual trabajador de cualquier lugar. ¿Qué pasa en el ámbito de salud, por ejemplo, en este hospital con médico o enfermero que les tocaba tener sus vacaciones, sus licencias correspondientes?
Están notificados que deben estar a disposición, no se le cortó la licencia, si es que comenzamos en un caos sanitario, se le levanta la licencia a todos, ¿sí? Las personas mayores de 60 años que tengan comorbilidades o patologías asociadas, también se los notificó porque tienen que dejar de trabajar, porque son los pacientes de alto riesgo. Así que a nosotros nos estaría afectando más o menos en 130, 120 personas que trabajan, que tienen esa edad, y los que tienen comorbilidades estarían en este mismo grupo, que sean diabéticos, que sean obesos, que tengan patología respiratoria, asma. Ese personal se los notificó y se le tiene que dar licencia por la epidemia de coronavirus.
Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo. No, yo lo miraba a mi compañero y le hacía señas porque decía, y quizás es una estupidez lo que estoy preguntando, pero tener el termómetro en casa y estar midiéndose recurrentemente la temperatura, ¿sirve o no?
Yo te diría que no.
No, claro.
El decaimiento, la congestión nasal, la tos es lo que a vos te va a alarmar antes de la fiebre.
Ah, ¿sí? Bien.
De todas maneras, sí tenés que tener un termómetro. Si te sentís con esos síntomas, te tenés que tomar la temperatura. Bien. Pero de golpe que te tomes a cada rato la temperatura no tiene sentido. Una cosa es que concienticemos.
Sí.
Que seamos conscientes del lavado de manos, de no ir a los shopping, de tratar de evitar los transportes públicos. En el lugar donde haya congestión de gente, tratar de evitarlos. Eso es mucho más importante que tomes el termómetro y cada un par de horas te tomes la temperatura. El lavado de mano es fundamental. Si nosotros no nos hacinamos, tenemos que andar muy bien con el tema del coronavirus en Salta. Si nosotros seguimos hacinándonos, ayer andaba en la calle,
sí,
porque tengo que ir a las clínicas, tengo que venir al hospital,
claro,
y el tránsito no bajó nada. Eso está mal, no me estamos concientizando. La calle tiene que estar vacía.
Es que quizás todos están usando sus autos, ¿no?, para evitar el colectivo, digo.
No, está bien, pero nosotros tenemos que evitar movernos. No estamos de vacaciones. Las medidas que tomó el gobierno no es para que salgamos de vacaciones, para que salgamos a pasear.
Claro, como pasó en el sur del país, que se atestaron las rutas de gente que no va a trabajar y se iban a la playa.
Va de vacaciones. Claro. Nosotros tenemos que sitiar la provincia socialmente. Nosotros nos tenemos que encerrar, tenemos que aparentar estar en un estado de sitio. Eso es lo mejor que podemos hacer por coronavirus, mucho más que las medidas sanitarias que se pueden tomar. Lo mejor que podemos hacer es no salir de casa. Si vos no salís de casa, el virus no te entra.
Bien.
¿Sí?
Perfecto.
La gente se fue. Ayer vi que los súper estaban desabastecidos. A ver, si esta medida es para no ir al súper en los próximos 15 días, a mí me parece bárbaro. Pero comprar para tener un año abastecida tu casa y dejar sin insumos a otra familia que quizás fue tarde, no lo comparto. Yo creo que tenemos que ser conscientes, trabajar unidos como sociedad, y tenemos que ver qué nos hace falta, qué compramos. La persona que vaya al súper tiene que ser la misma. Vos fijate la medida que tomé yo. Yo me aislé de mi familia. Yo mi familia no la veo.
Claro, porque usted está en contacto directo.
Yo estoy en contacto permanente. Yo soy un portador en potencia. Yo estoy caminando del hospital, ando por todos lados. Yo a mis dos hijos y a mi mujer no las veo, no los veo.
Qué bueno. Qué bueno que lo diga usted como ejemplo, ¿no? Obviamente, de no tomar cuenta. Mucha gente que tiene ancianos en la casa, sale y hace la vida común, y cuando no se pueden hacer más reuniones ni nada, o tiene niñitos en el hogar, ¿no? Así que bueno, qué bueno que usted lo comente como un ejemplo a tomar y a realizar, que hay que todavía entrar más en conciencia. Doctor, ha sido muy amable.
Muchísimas gracias, ¿sí? Doctor.
No, muchas gracias a ustedes y estoy a su disposición.
Mil gracias.
Que tenga buen día.
Igualmente. Estábamos hablando con el doctor Pablo Salomón, él es el gerente del Hospital San Bernardo. Primero por la